Ondas Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Tenemos ya a nuestros tertulianos que hoy han entrado así como encogidillos al estudio, porque claro, estamos charlando con José Cano, que es un hombre que se dedica a entrenar, sobre todo a mucho famoso y a todo el que se ponga a tiro, hombre. Evidentemente. Pedro Mansilla, muy buenas.
Buenos días.
Vicente Olaya, muy buenos días.
Yo con complejo.
Ahí están los pobres como arrinconados. José, buenos días de nuevo.
Buenos días.
¿Tienen solución, Nieves? ¿Qué tal? Perdona, que no, donde hay confianza de asco. ¿Tienen remedio estos dos caballeros?
Pues no lo sé, tendrán que decírmelo ellos.
Yo creo que no.
O sea, no es la actitud, ya te
contamos
lo digo.
Contigo.
Claro, porque la actitud es muy importante, ¿no?
Hombre, es fundamental, es la base de todo.
Todo ir arrastrado a entrenarse.
Nada, hay que ir siempre con ilusión y con ganas, y con fuerza de voluntad, por supuesto, si no... Un convencimiento de que lo que vas a hacer es lo real, y lo que vas a conseguir a partir de ahora es el sueño por realizar, pero que es alcanzable, ¿por qué no?
Nos decía José hace un ratito, le preguntaba yo, ¿qué es lo más difícil de recuperar? Decía el culo, directamente. Luego os miramos el culo a los dos, si no os importa, y valoramos a ver si el vuestro tiene remedio o no tiene remedio.
Son chicas.
Ah, ¿y en chicos qué es lo más complicado?
La panza.
¡Ay, la panza! Madre mía, esa grasa abdominal que es peligrosísima, además, para la salud, y que no hay quien se quite de encima, ¿no? Esto cuesta muchísimo.
Cuesta muchísimo, y es tan valorable que automáticamente cuando los centímetros están de más ese contorno, o hay hipertensión o colesterol alto, empecemos a hablar de las enfermedades cardiovasculares, que son las que te llevan al hoyo.
¿Y esto qué? Mucha dominada.
Alimentación y deporte. Las dos cosas, la combinación de ambas.
Pues vamos a empezar.
Venga.
Claro, es que hay que animarse. Yo me vengo arriba con la música. Dicen que bailar también tiene muchos beneficios y para también la salud, no solamente el bienestar físico y demás. Sí. O sea, yo entiendo que esto hay que hacerlo, aunque no sea con mucho esfuerzo, porque hay muchas edades. No es lo mismo ir a acudir a ti con 20 años, que claro, voy yo ya con mi más de 40, ¿no? Y entiendo que no es lo mismo. Los músculos ya...
No pasa nada. ¿No? Lo importante es empezar con ilusión y con alegría. Y todo se puede conseguir. Yo he tenido clientes que han empezado con 50 años a entrenar y con 65 han sido campeones del mundo de bodybuilding en más de 60 kilos.
Mira. Pedro Mansilla está oído, oye, lo voy a valorar.
¿Pero a este señor que habéis traído es uno o dos?
Es un señor muy bien...
Es que es muy completo.
...estructurado, que se suele decir. Oye, cuéntame algo de este método que has ideado tú para perder 10 kilos en 100 días.
Sí, bueno, yo...
¿Qué esto se puede hacer?
El año pasado edité un libro con Planeta que se llama Esos malditos 5 kilos, para las chicas.
Sí.
Esos malditos 5 kilos.
Que a veces son 15, pero siempre decimos, me sobran 5 kilos.
Para redondear.
Sí. Efectivamente, y en el cual, pues eso, hacemos una combinación clara de lo que es dieta, o sea, alimentación con el ejercicio, que va dosificado dependiendo de la persona y de su estado de forma físico, claro.
Oye, ¿cuál es la persona... Si es famosa, pues encima ya le ponemos cara, ¿no? Pero que tú hayas dicho, esto es que yo me esperaba muchísimo más y se ha quedado que no llega, o al revés, te esperabas que en una valoración del 1 al 10, yo decía, bueno, a esta persona le puedo sacar como mucho un 7 de rendimiento y lo ha superado con creces.
Pues mira, te hablo de esa segunda parte que es más bonita.
Claro.
Es decir, de los que crees que no van a llegar y te dan toda la vuelta a la tortilla.
Acércate un poquito más.
Vale.
Ahí están.
Toda la vuelta a la tortilla y resulta que se convierten en verdaderos crack del deporte. Pues caso, por ejemplo, de Ivonne Reyes. O incluso Alba Carrillo, cuando yo la conocí, para ella el deporte era visto en revistas y en televisión.
Ya.
y se enganchó al deporte y llegó a pensar en ser una de las chicas, ¿cómo se llama? No sé qué, Secrets.
Victoria Secret.
La de las alas.
Es decir, estaba completamente motivada a seguir entrenando y mejorando físicamente.
Es una disciplina. Además, esto es fuerza de voluntad, efectivamente, es un estilo de vida. Te tienes que controlar todo.
¿Y con Rajoy por qué no pudiste?
Porque él va por libre.
Porque hay una estructura ósea previa. Esto lo contesto yo para que no meterle el lío. O sea, hay una estructura ósea previa que o la tienes o no la tienes, chico. Rajoy, como ángel de Victoria's Secret, lo va a tener muy complicado. Mira, Mansilla. Mansilla. Tiene una estructura perfecta. Pero bueno, luego está el otro caso, me imagino también, José, y ahora me pongo un poco seria, que es el que se pasa de la raya, ¿no? Que sí, también hay que tener cuidado.
Claro. Viene con problemas psicológicos ya de fuera y se engancha a hacer más deporte de lo normal, que le llaman ahora vigorexia.
Sí. Y ahí hay que andarse con mucho ojo. Con eso y con estos productos que a veces nos venden y que nos prometen que vamos a tener unos brazos como los tuyos, tomando unos polvitos y nada, fatal.
Fatal, porque al final todo esto es, ¿qué es? Pues disciplina, esfuerzo, tesón, ganas de superarte y llevar una regularidad en todo eso, que yo creo que es fundamental, ¿no? Sacarle un huequito 3 o 4 veces en semana, de una hora, hora y media, y con eso es suficiente para estar perfectamente en forma. Que además eso ya no es que solo físicamente te lleve a que estés mejor en esa visual, sino que psicológicamente te hace cambiar por completo a una mejora increíble de autoconfianza, de sentirte mejor contigo mismo, de dormir mejor, de eliminar estrés, ansiedades, etcétera, etcétera.
Que me va a convencer.
Sí, que no, que
lo va a conseguir.
Esa es la idea.
Mansilla se va a quitar hasta el bigote, ya lo verás. Yo, fíjate que con José tengo una complicidad, y es que de pequeñitos éramos niños gorditos. Yo en una niña gordita, ¿no? Y en tu caso, bueno, pues, ¿quién te lo iba a decir con el tiempo? Y tú, además, a alguien se lo has tenido que recordar.
Pues sí, a un profesor que me hizo bullying y a esa misma clase cuando yo tenía 7 o 8 añitos, que era el gordito de la clase, y me hizo una pirula. Me hizo correr con el que más corría de la clase, por el recreo, para que se mofaran todos de mí. Y encima me caí en un charco, pa' colmo, y me llené de barro. Y llegué, pues imagínate cómo llegué en clase, pequeñito, pequeñito. Y se me quedó la espinita clavada y cuando gané mi primer campeonato de España... me fui con la medallita a ver a ese profesor a su casa, que ya sabía hasta jubilado. Él evidentemente no se acordaba de mí, pero yo sí de él. Y se lo conté. Me quité la espinita y le dije, en el fondo se lo agradezco, porque fue mi revulsivo para ser quien soy a día de hoy.
Pues esta es una historia que nos sirve para recordar la importancia del deporte en los niños.
Sin duda.
Que les ayuda muchísimo en todos los aspectos, no los descuidemos, menos videoconsola y un poquito más de correr en el parque, ¿no?
Así es, directamente. Las estadísticas dicen que la mitad de la población infantil está con sobrepeso y es un grave problema, porque si es ese niño que ya es obeso, de mayor lo va a ser y más.
Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. José, que me ha subido la moral, que a lo mejor hasta me pongo
contigo
en ello. No tengo 100 días para la operación bikini, que creo que ya no digo tiempo, pero para la operación otoño,
por ejemplo,
puedo estar estupenda, ¿no?
Nunca es tarde si la dicha es buena.
Genial. ¿Recuerdas cómo se llama tu libro?
Esos malditos 5 kilos.
Esos malditos 5, que es lo que digo yo siempre, ¿vale? No, ya no se me olvida de ninguna de las maneras.
Oye, ¿y dónde puede encontrarte la gente? Que te estás escuchando.
Ah, verdad, claro.
Encontrar allí en la calle La Gasca, en Feed Room, al ladito de la puerta.
Feed Room. En la calle La Gasca, muy céntrico en Madrid.
Sí.
Cerquísima, yo tengo un hermano que vive al lado. Mira, ya tengo ya la disculpa perfecta. Muchísimas gracias,
José,
por haber estado con nosotros. Y por subirnos la moral.
Encantado.
Subirnos el culo ya es otra cosa que haremos con un poquito más de esfuerzo. Pero bueno, muchas gracias, Lies. Y enhorabuena, 4 kilos menos, compañera.
Sí, muchas gracias. Ahora solo falta que José... Ya verá, me va a poner a subir escaleras y a bajarlas.
Pues ahora podéis subir y bajar escaleras con cuidado de no pisar la alfombra, que la tenemos reservada para algo muy especial de lo que vamos a hablar a continuación. Hasta luego, chicos.
Adiós, chao.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hola. ¿tiene zapatos de tacón para la montaña?
¿Perdón?
Si eres urbano y salvaje a partes iguales, descubre el SUV Ford EcoSport totalmente equipado y con recompra garantizada por 125 euros al mes. Con pantalla táctil, llantas de aleación, luces LED, sensor de parking, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.676 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, comisión de apertura 357,55 euros, TIN 7,80%, TAE 9,33%, financiación de FC Bank hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Pasa un día de cine en Parque Warner, con la Liga de la Justicia, los Looney Tunes y los espectáculos de Loca Academia, Batman y Celebration Parade. Desde 29,90 en parquewarner.com.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! ¡Nombre Street Mission! ¡Lugar PortAventura World!
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¡3, 2, 1! ¡Empieza tu misión!
En Onda Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son ahora las 12 y 20, ya nos ponemos un poquito más serios. Abrimos nuestra tertulia de mediodía. No hace falta que le recuerde que están hoy con nosotros para comentar la actualidad Vicente Olaya. Muy buenas, Vicente, de nuevo.
Hola, otra vez.
Pedro Mansilla,
buenos días.
Y hoy es un día muy especial para esta casa, como lo fue el pasado domingo, porque tanto Telemadrid como Onda Madrid van a ofrecerles a ustedes un debate interesantísimo. El próximo domingo tenemos que ir a votar. Hay tres elecciones, las europeas, las de la Comunidad de Madrid y también las del Ayuntamiento de Madrid. El pasado domingo, ustedes lo vieron perfectamente y lo escucharon a través de Telemadrid y de Onda Madrid, pudimos oír las propuestas de los candidatos a la presidencia de la Comunidad. Esta misma noche van a tener la oportunidad de escuchar a los candidatos al Ayuntamiento de Madrid. Nos acompaña Daniel Forcada, que es el director de comunicación de esta casa. Daniel, muy buenos días.
Hola, Eli, buenos días.
Ahí tenemos la alfombra colocada para esta noche, ¿no?
Ahí tenemos todo engalanado para lucir también, un día como hoy, la radio televisión pública tiene que sacar pecho. Uh-huh. Y más que nada demostrar su utilidad en estas citas, por supuesto. Uh-huh.
En esta ocasión, ¿cuántos debatientes vamos a tener?
Pues este es el debate en el que están todos, están los seis que tienen que estar. En este caso ya sabéis que la Junta Electoral a ultimísima hora, antes de empezar la campaña electoral, hizo esa modificación por la que permitía a la alcaldesa de Madrid venir y nos alegramos de ello. Ya sabéis que el Consejo de Administración de esta casa hizo un comunicado diciendo que abogaba por una interpretación más flexible de la ley electoral. No fue posible en el caso de la comunidad. Faltó el candidato Íñigo Errejón. En este caso están todos. Y es el debate clave a cuatro días de las elecciones, ¿no? En la recta final, pues ahí es la cita política más importante, ¿no?
Va a ser un debate parecido en el formato al que pudimos ver y escuchar el pasado domingo. Van a estar ahí Jon Aristimuño, director de informativos de Telemadrid, va a estar nuestra compañera María Rey, presentadora de 120 minutos, y se va a distribuir también en bloques.
Sí, Daniel, hemos hecho una pequeña variación con respecto al debate del domingo, acordado con todos los partidos. Se observó el domingo, claro, la primera intervención era no podían ser interrumpidos los candidatos, y muchos de ellos, de sus tres minutos por bloque, agotaron casi, en algunos casos, más de dos minutos o casi tres. Entonces, para favorecer el debate y el cara a cara entre los candidatos, se ha acordado que sea el máximo un minuto esa primera...
El minuto de plata
es con el que abren el debate.
En cada bloque,
que la primera intervención del que abre el bloque sea de un minuto. absoluto y de todos para que pues eso, los tiempos luego se distribuyan mejor en las réplicas y en el, lo que quieran entre ellos argumentarse y contraargumentarse.
Y luego las reglas del juego son las mismas, es decir, no pueden tener dispositivos móviles.
Eso es.
Los asesores están, los tenemos encerrados.
El otro día dio lugar a muchos comentarios en Twitter porque Isabel Díaz Ayuso mostró el teléfono apagado, evidentemente estaba apagado porque es una de las reglas del debate, no pueden tener comunicación con el exterior, tampoco hay pausas de publicidad, los asesores están en plató, bueno, un asesor por partido está en plató hasta un minuto antes o dos de empezar el debate. En este caso sí que entendemos que como una de las candidatas, Begoña Villacís, pues acaba de dar a luz, entendemos que si en cualquier momento hubiera alguna indisposición o hubiera alguna circunstancia sobrevenida que diera lugar a hacer algún corte de publicidad o alguna cosa, pues está previsto. En principio no va a ocurrir, pero siempre son los imponderables que tenemos que tener previstos en el caso de que hubiera pues cualquier situación extraña.
Creo que también va a haber algún taburetito, ¿no?
Sí, en este caso, pues al ser de, bueno, tanto por Begoña y por el resto de los candidatos, entendemos que es mejor que tengan el taburete. Lo que no me queda claro es si van a estar todo el rato sentados o se levantarán, se pondrán de pie cuando sus intervenciones. Bueno, ahí está y cada uno luego podrá hacer uso del taburete.
Por lo que se refiere a los bloques, van a ser, me imagino, parecidos, aunque habrá alguna variación, porque no es lo mismo unas elecciones a la presidencia de la comunidad que unas elecciones a dirigir un ayuntamiento, ¿no?
Son cinco bloques. El primero es economía, como la otra vez. En segundo lugar, servicios públicos. Tercero, movilidad y contaminación. Este tendrá mucho interés por todo el tema de Madrid Central y las restricciones que se han ido poniendo en esta legislatura. El cuarto es urbanismo y vivienda, todo el tema de la vivienda turística y toda la regulación.
Que también nos
preocupa. Y el último, pactos, que este también es igual que el otro día, que es el más corto, para que se vislumbre la política de pactos, que bueno, probablemente habrá dos bloques igual que la otra vez, ¿no?
Daniel, es importante que recordemos a todos los oyentes de Onda Madrid y a todos los que vayan a ver luego ese debate en televisión esta noche, que las intervenciones están hechas por sorteo y con, digamos, la complicidad de todos los participantes.
Claro, organizar este tipo de citas no es sencillo, porque todos los partidos, evidentemente, quieren
arrimar el asco a su sardina, normal.
Lo mejor para sus candidatos. Entonces, está sorteado todo, desde cómo llegan, en qué orden llegan al edificio, en qué orden están colocados en los atriles, quién abre y quién cierra cada uno de los bloques, quién tiene la última palabra en ese minuto final de oro, quién es el que primero interviene y el último. Está todo está sorteado y acordado para que luego no haya
problemas.
Otra de las cosas que, por ejemplo, hemos visto del debate del domingo es que hay candidatos que saben sacarle más provecho a las cámaras y las intervenciones la hacen mirando a cámara, y hay otros que, me imagino que de esto habrán aprendido del otro día, no hay una cámara por cada uno de los
candidatos, claro,
porque no tenemos tantas cámaras en ese estudio, pero es verdad que tienen que saber dónde dirigir la mirada, porque si no, pues alguno puede decir, oye, ¿por qué este tiene mejor plano que yo? No es una cuestión de que tenga mejor plano, es una cuestión ya de saber, ¿no?, redirigir la intervención. Pues si quieres dirigirte a los espectadores, pues saber hacerlo, a qué cámara corresponde. Todo esto se los explican los realizadores de Telemadrid, se lo explican en esos minutos previos a comenzar.
¿Podemos decir quién va a comenzar y quién va a acabar, o lo dejamos como incógnita?
Pues si te lo digo ahora mismo de memoria, no me lo sé.
No vemos quién cierra este interesantísimo debate, que no nos podemos perder ningún madrileño, porque oye, estas cosas luego nos sirven para conocer mejor los programas, para saber cuáles son las propuestas. A mí el bloque de pactos me interesa muchísimo, como supongo que a vosotros también os interesa el bloque de pactos, aunque muchas veces ni pactos ni nada, no adelantan demasiado, pero sí dejan caer a lo mejor algo. ¿No?
A mí me interesa mucho el de movilidad. Bueno, por cierto, yo me lo voy a ver. Me parece que es un debate que los madrileños deben de ver antes de votar. Me interesa mucho movilidad y el de pactos, que es fundamental.
Es fundamental. ¿Y tú, Pedro, a cuál vas a estar
el
más atento?
El de pactos, porque el de movilidad, afortunadamente, lo tengo solucionado.
Ya.
Soy residente.
Aquí cada uno, oye, también mira por lo suyo, ¿no?
Yo creo que esta noche, otra de las diferencias con respecto al debate del domingo es que participa la alcaldesa. Y por tanto, todos van a ir argumentar en contra de la gestión de la alcaldesa. En el debate de la comunidad no había ningún presidente defendiendo su gestión, pues por todo lo que ha pasado esta legislatura. Entonces, claro, eso le da otro cariz al debate.
Supongo que discutirán bastante más.
Efectivamente, a la hora de contraponer lo que ha hecho uno y lo que proponen los demás.
Bueno, esta casa está preparada para el debate de esta noche. Hay mucho ajetreo, hay mucho nervio también, como debe ser. Además, porque cuando uno no está nervioso ante un acontecimiento importante, mal vamos. Daniel, que ha sido un placer tenerte con nosotros, que haya mucha suerte. ¿A qué hora empieza el especial de Telemadrid?
El especial de Telemadrid y el de Onda Madrid, bueno, Telemadrid empieza a las 8:15 de la tarde, con un programa especial conducido por Javier Gómez. En la radio empezáis a las 8.
A las 8 con Félix Madero.
Y luego pues tenemos cumplida información y el streaming en directo también a través de la web de Telemadrid, a través del canal de YouTube de esta casa, a través de Instagram y vía acuerdo con muchos medios digitales también se va a poder ver en los principales cabeceras de online.
Bueno, el domingo pasado fuimos trending topic, así que supongo que esta noche también nuestros compañeros de las redes sociales van a tener mucho trabajo, como va a tener mucho trabajo todo el personal de esta casa, que se va a volcar, como lo hizo el pasado domingo, con este debate a 6, que van a poder seguir en Telemadrid a partir de las 8:15, ese programa especial aquí en Onda Madrid a partir de las 8 con Félix Madero. ¿Qué te va a tocar trasnochar, compañero?
Bueno, pues ya acabamos la campaña.
Bueno,
ya pues, lo dije el otro día, espero que los números no salgan 66-66 y haya que volver a repetir todo esto.
Déjate, vaya lío. Muchas gracias, Daniel. Gracias. Hasta luego. La importancia de los debates electorales, ya de esto hemos hablado mucho en los últimos tiempos, ¿no? Si deberían ser obligatorios o no. Desde luego, para una televisión y para una radio pública, esto es fundamental, ¿no? Yo creo que es una de las funciones que debemos cubrir y que debemos cumplir con los ciudadanos.
¿Te das cuenta que ahora, por ejemplo, los debates electorales es como las finales de partidos de fútbol internacionales o de europeos, que se hacen programas como de calentamiento del debate?
Sí.
O sea, antes,
y
¿no?
luego el post. Y luego el post. Claro.
A mí, de todas formas, una cosa que me parece bastante increíble es que pueda haber un empate. Porque yo no entiendo cómo puede haber número de diputados pares. O sea, en los ayuntamientos no. Entonces, puede ocurrir, porque claro, no hay voto de calidad del presidente o de la presidenta, porque no hay presidente ni presidenta. Con lo cual, si lamentablemente se produjese un empate a 66, es que habría que repetir las elecciones y no estamos como para gastar más dinero en estas cosas.
Sí, pero esto no se puede prever, compañero. O sea, no podemos decir...
Es que es un diputado por un cierto número de habitantes.
Sí.
Entonces, como hemos crecido en número de habitantes, ha crecido el número de diputados, pero tendría que estar previsto que, no sé, quitar uno o poner uno, ¿qué más da?
Bueno, que venga el diputado Zamarro a poner orden, si no, con su voto de calidad, que ayer lo hizo muy bien en el Congreso.
Quizá llevamos mucho tiempo demonizando lo arbitrario, y me estaba acordando ahora justamente cuando oíamos a Daniel la cantidad de veces que ha aparecido la palabra arbitrario. Es por sorteo quién habla primero, quién viene primero, a quién se recibe. Es decir, estamos introduciendo la aleatoriedad de una manera que ya quisiera Borges en su famosa Lotería de Babilonia.
Pues sí, es que las cosas hay que hacerlas así, porque luego, oye, los candidatos son muy suyos, sus asesores también, y evidentemente un medio de comunicación público no se la pudo jugar.
Pero fijaros
cosas,
lo que es tomar conciencia de que es el número de habitantes que ha crecido Madrid el que va a determinar que se dé esta posibilidad, al menos estadística, matemática.
Sí, 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 sí. Bueno, pues estaremos todos muy atentos al debate de esta noche. Ya saben que aquí en Onda Madrid lo van a poder seguir a partir de las 8 con Félix Madero en ese programa especial. Luego se va a transmitir absolutamente en directo. Así que, en fin, mañana comentaremos a ver cómo ha ido la cosa, si los candidatos han llegado nerviosos, si no han llegado. Hay algunos que debutan, hay otros que ya tienen un poquito de callo en esto de batirse el cobre delante de una cámara. En fin, muy entretenido va a estar esto. Como muy entretenido, cambio de tema, está el asunto Brexit. Ahora, ¿qué pasa? Ahora resulta que vamos a volver, bueno, vamos, digo yo, como si yo fuese, en fin,
no, vamos,
súbdita de su graciosa majestad.
Vamos. te equivocas, vamos. Ya. Porque estamos hablando de Europa. Sí. Entonces nos afecta lo que hagan estos señores ahora, que bueno, para que no lo sepa, ahora están planteando un nuevo referéndum.
Sí.
Y May se lo quiere dejar en manos del Parlamento Británico, hacer un nuevo o no referéndum. Tú imagínate que hacer un nuevo referéndum. Esto es, esto es una juerga.
Es un pitorreo, porque al final lo que queda, yo creo, Pedro, en el subconsciente colectivo es de que aquí hacemos votaciones hasta que salga lo que uno quiere. No.
Bueno, también hay una lectura edificante que sirve un poco como de lección para despistados, y hablo de Cataluña. O sea, la historia, yo no creo que haya poder que esté manipulando todo esto, pero si hubiese, como en los cuentos de los niños, una lectura final muy perversa, sería la de no haga usted elecciones para salir de Europa, que son muy inconvenientes. O sea, quédese donde está. Yo creo que, quiero decir, por primera vez ha parecido que un pueblo que nunca se había equivocado, y lo digo con muchísima ironía, con ironía británica, que llevaba sin equivocarse, al menos desde Trafalgar, yo creo que está percibiendo que efectivamente metió la pata, o sea, que salirse de Europa no les beneficiaba, sino que les perjudicaba. Y es posible que en la mentalidad inglesa sean capaces incluso de interiorizar que nos vamos a salir aunque nos perjudique, porque somos Inglaterra. Yo creo que esto no hay quien lo resuelva. Y hace tiempo que lo que no saben es cómo damos marcha atrás, porque lo que es evidente es que Inglaterra no gana si se sale de Europa. Es posible que también Europa le cueste mucho trabajo esta separación tan dolorosa, pero Inglaterra no gana. Entonces, ¿cuál es el sentido de separarnos de una Europa si sirve para empeorar nuestras condiciones de vida? Hay incluso una lectura todavía más perversa, y es lo de que esto esté conectado con las famosas fake news, y que todo esto haya algún cabeza pensante en algún lugar del mundo o en algún lugar del mar, porque estará en un yate de esos de no sé cuántos metros, que esté manipulando para que Europa salte por los aires, para beneficiar justamente a aquellas personas o a aquellos países que saldrían beneficiados si Europa salta por los aires, que es especialmente Estados Unidos.
Se van a llamar conspiranoico, ¿eh?
Bueno, pero es que a veces, por ejemplo, lo hemos visto ahora con la tensión mundial que se ha producido justamente por la reacción que ha tenido la administración norteamericana con una multinacional tecnológica china, como una cosa que teóricamente solo tendría que afectarle a los americanos y a los chinos.
Vamos, está todo el mundo por aquí con su teléfono Huawei negro.
Obviamente, con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que en Europa cualquier cosa que en estos momentos hace una potencia tan descontrolada, entre comillas, como son los Estados Unidos ahora mismo, pues nos puede afectar. Y yo soy de los que creo que toda la culpa no la tiene esto, pero a mí me parece que hay parte de la culpa en que alguien con un enorme poder está concienciando votaciones y opiniones de algunos grupos, digamos, electorales europeos. O sea, yo creo que hay que no es solo natural que haya un auge de la extrema derecha en Italia o en los países del norte de Europa. Yo creo que todo eso puede deberse a razones explicables, pero que también hay alguien que, aprovechándose de esa volatilidad de los mercados, por recuperar una etiqueta que ya no usamos, está haciendo ingeniería electoral ahí.
No, ayer, déjame que haga un poco de publicidad. Ayer había un reportaje interesantísimo en El País sobre Escocia, sobre Edimburgo, y contaba el compañero lo asustados que están los escoceses en el caso de irse de la Unión Europea, porque ellos, por ejemplo, en el caso de Edimburgo, viven prácticamente ya del turismo, viven prácticamente de los miles de estudiantes que vienen de toda Europa a sus cuatro universidades, y que de pronto ahora se encuentran que toda esa entrada de dinero, de divisas, se puede venir abajo. O sea, el problema no es solamente ya para ellos, el problema también es para toda Europa. ¿Qué va a pasar con toda esa gente si no vuelven a repetir el referéndum? Y sale que se quieren quedar. ¿Qué va a pasar con los miles de europeos que hay en Gran Bretaña? Y los ingleses que están en el resto de Europa, porque recuerdo que solamente en España hay más de 250.000 ingleses que vienen a vivir aquí
pero
costa.
Estas cosas se piensan antes, no se piensan después, cuando ya se ha hecho el referéndum, cuando hemos tenido a May
país por país
700.000 veces ya a Bruselas con diferentes planes, todos se los han echado para atrás, volvía al Parlamento Británico, le echaban para atrás lo que había conseguido, que no le echaran atrás en Bruselas.
Pero Eli, la sorpresa de los últimos 5 años fueron que hubo dos consultas que dieron resultados imprevisibles 6 meses antes. Porque ¿quién se tomaba en serio 6 meses antes de la elección de Donald Trump que Donald Trump iba a ganar las elecciones en Estados Unidos?
Ni él.
Obviamente, y con el caso de Inglaterra igual, o sea, en el caso de Inglaterra es verdad que ahora estamos calzando las tintas en comentarios de texto sobre qué ocurrió, pero hubo una cierta, ¿cómo diría yo?, banalidad del mal cuando Inglaterra no fue consciente de todo lo que perdía, no de lo que ganaba, sino de lo que perdía. Probablemente voy a exagerar mucho los términos, pero es que probablemente fue un tema de racismo. Es decir, Inglaterra llevaba, digería mal que hubiese una posibilidad de circulación, no ya de mercancías o de capitales, que eso les beneficia, especialmente el de capitales, sino el de personas. Entonces, por una reacción absolutamente racista contra la posibilidad de unas determinadas personas que terminasen alojándose en Inglaterra, no ricas, porque si son ricas también se les da automáticamente la nacionalidad a cambio de que se compren un piso de esos maravillosos de 6 millones de libras.
Sí.
Pues probablemente no fueron conscientes, y perdóname porque sea muy paranoico, de que y quizá a alguien le interesaba manipular esa opinión pública justamente para que saliese el peor resultado posible, en términos de Inglaterra, ¿no?
En fin, qué miedo a esta cuestión, y veremos qué hacen los británicos, porque Theresa May, hay que decirlo en inglés, sí es verdad que condiciona esa celebración del nuevo referéndum a que le aprueben lo que ella ha pactado en Bruselas, en el Parlamento Británico, que parece que tampoco están por la labor. Total, que se ha metido en un lío impresionante que veremos a ver
cómo
sale
aquí. ¿Pero no te da la sensación de que los ingleses están ahora mismo en conversaciones, están intentando pactar con diciendo, pues como no aceptes esto, dejo de respirar?
Sí, ¿no? Sí, sí,
pues
están,
dicen,
están
pues no, en no lo aceptamos, ¿no? Me da un poco esa sensación, ¿no?
Estamos en eso, veremos a ver cómo lo solucionan los nuevos eurodiputados.
Es que yo creo que el verdadero poder british no terminaba de creerse que la Unión Europea no comprase las condiciones que ellos impusiesen.
¿Pero por qué vas a comprar esas condiciones? Pero si es que Reino Unido, o sea, es un país de los que forman Europa. Claro, o sea, en su momento fueron un imperio y dominaban en el mundo, y ahora pues es un país como otro cualquiera.
Pero esa es tu opinión lúcida, Vicente, en la que comparto al 100%, porque es la opinión de un español, pero un inglés todavía, insisto, sigue teniendo esa especie como de inercia de los grandes transatlánticos que no se han enterado que en el 39 dejaron de ser la potencia mundial. Entonces pues sigue teniendo delirios de grandeza.
Bueno, pues lo dicho, que todo este follón recaerá ahora sobre los hombros de Bruselas y de los eurodiputados que van a salir de las urnas en toda Europa el próximo domingo. Me voy a venir a España porque hoy hay un reportaje en El Mundo que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Es un reportaje que tiene nombre propio, habla de Alexandra, que vive en Granada, que tiene anorexia y además en un grado muy, muy alto, y que está al borde de la muerte, ¿eh? Y se ha tenido que trasladar a Ciudad Real por falta de unidades especializadas en Andalucía. Y volvemos sobre un tema del que hemos hablado muchas veces en esta tertulia, pero desgracia vamos a tener que hablar, que es la diferencia que hay entre vivir en una comunidad autónoma y otra comunidad autónoma en un país en el que la Constitución nos dice que todos somos iguales, como no puede ser de otra manera, y que por lo tanto deberíamos tener las mismas oportunidades y los mismos recursos. A la hora de la verdad, esto no es así. Y dependiendo de si vives en una comunidad autónoma, en una ciudad determinada o vives en otra, te puedes morir o te puedes salvar.
Pero
es tremendo.
40 años de democracia y de autonomía, todavía estamos así.
Pues sí, míralo. 250 kilómetros ha tenido que recorrer la familia de esta chica para que sea atendida. Hombre, y para tener unas garantías de que pues, se puede salvar de la muerte.
Hay dos lecturas. La primera de ellas muy política, y es que produce un cierto dolor que justamente la comunidad autónoma de Andalucía, que ha estado durante 40 años gobernando por el PSOE, no hiciese justamente de la sanidad pública su bandera, digamos, su bandera más representativa, ¿no? O sea, de alguna manera es un poco, entre comillas, vergonzoso que eso ocurra justamente en Andalucía, donde la sanidad ha sido una cuestión, entre comillas, de Estado,
bueno,
para un PSOE.
Por
supuesto, Vicente, si no es por meterme con ellos, quiero decir que si hubiese una, digamos, una estrella a excitar en la comunidad autónoma de Andalucía gobernada por el PSOE, que al menos se declara, como diría yo, absolutamente partidario de una sanidad pública, o sea, que esto sería más fácil de entender en una comunidad gobernada por el PP, que probablemente estaría en contra
sí, pero fíjate,
de esa asignación
ejemplo,
de
me estoy acordando de Aragón, por ejemplo, otro día que había protestas porque no había pediatras para sí. los niños. Es decir, es un problema que está en toda España. Sí. Hay comunidades que son comunidades que lo tenemos todo, digamos, Madrid, porque Madrid está lo mejor de lo mejor y posiblemente también en el País Vasco. Pero luego esa España que llaman esa España abandonada, esa España
vaciada,
vaciada, despoblada, pues tiene unas carencias tremendas. Sí. Es verdad que no puedes hacer un hospital en cada sitio, eso está claro. Igual que no puedes hacer una universidad, porque hemos llegado también al ridículo de que hay ciudades de 80.000 habitantes que tienen una universidad, lo cual es absurdo. Así es. Pero hay que buscar el equilibrio en las cosas. No puede ser que en Andalucía no haya un lugar especializado para tratar a este tipo de personas. Es que estamos, es una situación esperpéntica, sinceramente, ¿no?
Lo digo con afecto, ¿eh? No con acritud. No. Digo, me duele especialmente que una comunidad donde teóricamente la sanidad pública debería de ser uno de sus valores indisociables, ocurra esta cosa. Ya. Y la segunda idea que proclamo es que en estos casos tan excepcionales parece mentira que no haya esa decisión política de salvar el caso concreto. Es decir, ¿cómo es posible que en un caso tan concreto como este, ante...
Sabes que esto yo tengo un compañero que su hija sufría esta enfermedad, y pasar esta enfermedad, que las pasas además con el padre o con la madre, juntos en el hospital, es un infierno.
Tremendo.
Es decir, los aíslan, se quedan ahí solos con el padre o con la madre. O sea, que no se va solamente el enfermo. Tiene que ir un acompañante a estar con él 24 horas al día. Y para eso hace falta un equipo especializado para poder superar lo que es la anorexia, que es una enfermedad tremenda, porque es que ves que tu familiar se muere porque no, y nadie puede curarlo, digamos, más que él mismo, ¿no? Y entonces me imagino que el despliegue técnico y para curar esta enfermedad, pues muy pocos sitios hay, ¿eh? No.
De todas formas, es increíble que haya que prestarse entre comunidades autónomas, porque si es de un pueblo de Granada, ¿cómo es posible que asumamos que en Granada no hay una unidad que trate esto? Siendo Granada una ciudad importantísima con una estupenda facultad de medicina, universitaria,
además. Así están las cosas, que lo sepan ustedes. Lo que hay que hacer es luchar efectivamente para que cada español tenga las mismas oportunidades que el resto y a poder ser todas las del mundo. Asombroso también, es el último tema que vamos a tratar hoy antes de darle los buenos días a Ana Grau y a sus libros por un tubo, es el tema de esta organización Infancia Libre, de la que yo sinceramente no había oído hablar hasta ahora. Oye, en 2 meses llevamos 3 detenidas, 3 mujeres que forman parte de esta organización. Las 3 han sido detenidas por lo mismo. En los 3 casos denunciaron a sus parejas por abusos sexuales. En ninguno de los 3 casos los jueces vieron pruebas de que esto pudiese ser viable. Y en los 3 casos estas mujeres han cogido a los hijos y se los han llevado, han desaparecido del mapa. Ha sido detenida la 3ª.
Lo mejor es que se llama Infancia Libre y los tenían raptados a los niños. Ajá. Todo lo contrario a la Infancia Libre, ¿no?
Sí, pero claro, dices, ¿cómo es posible que funcione una organización de estas?
O que no hayan aprendido con el escarmiento del famoso caso de Juana.
Bueno, pues...
¿Qué le puede ocurrir a una madre cuando de pronto secuestra a su hijo para que no lo vea su padre, aunque haya de por medio muchos fallos judiciales? Bueno, inexplicable. Además, esto algunas veces cuesta mucho trabajo sacarlo a colación porque está esa especie como de nebulosa de si es verdad que las mujeres siempre que denuncian tienen razón o si ha habido un momento determinado en el que la ley del péndulo ha podido perjudicar, entre comillas, a los hombres. Es un tema delicadísimo y además, como estamos en campaña electoral, hay justamente 2 partidos que están enseñándose los dientes con este tema concreto. A mí me parece que habría que ser exquisitos a la hora de perseguir cómo una mujer aconsejada por su abogada puede utilizar determinados recursos que saben que judicialmente son muy, muy, muy eficaces para conseguir la custodia o para conseguir una pensión superior.
Bueno, y sobre todo también pedir a quien tiene la responsabilidad de controlar un poco todas estas organizaciones que surgen de pronto como una ONG, pero que luego se demuestra que no son tan ONG.
Pero controla bien estas ONGs.
Ah, claro, ese es el problema.
Las ONGs están financiadas por dinero público, que también es curioso eso, o sea, ONG Pero luego digo yo que tendría que haber un seguimiento por parte de las administraciones para sí, ver qué están haciendo con ese dinero.
Sobre todo porque, ¿no? Fijaos, casos como estos hacen muchísimo daño a las organizaciones, a las ONGs que realmente trabajan para ayudar a la gente, ¿no? Quiero decir, cuando un sinvergüenza o un grupo de sinvergüenzas montan una organización, le ponen el nombrecito de ONG y lo que se dedican es a quedarse con el dinero, a estafar, a aconsejar mal a la gente, a promover el delito, en este caso hacen muchísimo daño al resto de las ONGs, porque claro, el ser humano es muy de meter a todo el mundo en el mismo saco, ¿no?
Así es. Que se lo pregunten a Oxfam, por ejemplo, cuando saltaron los casos de que en algunos países donde ellos estaban operando había habido casos de violencia contra los niños, ¿no? O sea, el daño que es moral que eso les hizo, que hubo muchísimas personas que se dieron de baja de su cuota,
pues sí.
Un poco metiendo en el mismo saco a los que han cometido un error de miles de personas que voluntariamente sacrifican su vida por ese ideal, ¿no? O
sea, exactamente.
Hay que tener mucho cuidado.
Hay mucha gente buena que se dedica a ayudar a los demás. Y luego, a la hora de la verdad, pues mira,
si le podemos conceder a esto el nombre de ONG.
No.
No, lo que pasa es que yo creo que todo este tipo de asociaciones las metemos debajo de ese paraguas, ¿no? De organizaciones no gubernamentales. Y luego hay unas que está llena de, digamos, de personas no muy deseables. Y luego hay gente que da su vida por ayudar a los demás, ¿no?
Exactamente. En fin, pues nuestro aplauso para las organizaciones no gubernamentales, que son la mayor parte de ellas, por no decir prácticamente todas, que se dejan la piel ayudando a los demás.
Y la vida.
Exactamente. Y, en fin, y en casos como estos, oye, pues mira, en esta ocasión parece que la justicia está actuando, así que bienvenida sea la justicia. Pedro Mansilla, ¡hala! A correr por ahí a hacer deporte, que no se me olvida lo que se ha dicho.
A subir el culo con
José Cano. Eso eran las mujeres. Vosotras quitaros barriguilla. Nosotras, del culo ya nos ocupamos nosotras.
Por cierto, que es que el que. ¿Cómo se llama?
José Cano.
José Cano. Los brazos de José Cano eran más anchos que mis piernas.
Por eso he dicho que si era un hombre o dos el que había venido.
En fin, es un hombre, pues mira, que se ha hecho a sí mismo muy bien, además. Gracias, chicos. Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso Dos hasta las Dos va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con dos personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña.
Y la verdad en Dos hasta las Dos.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las Dos en Onda Madrid.
Afina tu voz, prepara tus cuerdas vocales y viaja gratis a Nueva York. Pero antes, gana el mayor concurso de karaoke de Madrid de Cheers Karaoke. Inscripciones hasta el 28 de mayo y los 8 finalistas tendrán beca para la mejor academia de Broadway. Apúntate en cheerskaraoke.com o en el 650-094-382.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Porque eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Ven a visitar nuestra nueva exposición con más de 150 ambientes donde elegir tu propio estilo. Abrimos sábados y domingos. Estamos en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bubok, la editorial que consigue que tu sueño de ser escritor se convierta en realidad. Visítanos en escritornovel.es.
Bueno, Vamos a ver, Ana Grau, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Que no consigues colocar tu cámara?
No,
es que Ana Grau viene con su cámara y su palo selfie.
Hay que hacer un making of bonito.
Un making of.
Porque mi gente lo espera.
Claro, luego en tus redes sociales. ¿Luego dónde lo vemos? Oye, que nunca lo decimos. Es que esto no puede ser.
Bueno, pues en Libros por un Tubo, en el canal mío de YouTube, pero luego también en las redes sociales, en Instagram, en Facebook.
Ahí estamos.
En Twitter, sí, que este me gusta.
Ahí está.
Ahí salimos las dos.
Un poquito más para acá.
Un poquito más cerca.
Yo aquí con el palo selfie, parecemos la...
Vale, para nada, pim, pam, pum, parece una espada láser de la Guerra de las Galaxias. Bueno, oye,
bueno, que vienes con libros, claro.
No quita
discos.
Lo valiente. A ver,
vale.
Hoy te traigo un libro que me ha gustado mucho, porque es una historia delicada, es una historia hermosa, muy bien contada, muy bien escrita, y que además se sale bastante de lo común. Es una historia de amor que no parece que la haya escrito una mujer de por aquí, española, quiero decir, parece escrita por una americana o incluso por la inglesa. De hecho, son ingleses sus protagonistas. La pareja, o mejor dicho, expareja, formada por John y Geraldine. Profesor de física jubilado él, doctora ella, que llevan como 30 años divorciados, sin apenas contacto y tampoco con su única hija, Kimberly Kim. De la que solo sabemos que era un tanto rebelducha, un tanto así hecha para adelante, que acabó yéndose a vivir a España, concretamente a Alicante. Allá aparece un buen día su cadáver al sol. Kim ha sido asesinada y la noticia fulmina a sus padres, que inician un largo viaje conjunto de Londres a Alicante, no solo para tratar de descubrir cómo murió Kim, sino cómo vivía, con quién y por qué. Lógicamente, todo esto le pega un buen meneo a los vínculos del antiguo matrimonio, que se pasean por el Levante español con un desamparo a medio camino entre los Roper, ¿te acuerdas de los Roper?
Hombre, perfectamente.
Y la Joan Didion del año El pensamiento mágico, uno de los libros más sublimes que se han escrito jamás sobre la pérdida de seres queridos. Esta comparación con Joan Didion, que la hice yo, sobresaltó muchísimo a la altura de nuestro libro de hoy, que es nada menos que Ángeles González Síndex, ministra de Cultura de este país,
señor.
Mujer y escritora rarita y consciente de serlo. No hay muchas personas, insisto, en nuestro país, en nuestra lengua y nuestra cultura que escriban sobre el amor como escribe ella.
Pues la verdad es que me interesa, vamos, te agradezco mucho este análisis porque es algo de lo que yo no era consciente para nada, pero que es verdad que quizá en mi concepción del mundo es así. Las relaciones padre-hijo o madre-hija se extienden a lo largo de toda tu vida, incluso aunque dejes de hablar con esa persona, como es el caso de los personajes de la novela, ese vínculo está ahí, ¿no? Eso es indeleble, mientras que a lo mejor las relaciones de pareja se pueden interrumpir y tú puedes hacer borrón y cuenta nueva. Esta novela lo que trata es de explorar qué pasa cuando, muchos años después de que un matrimonio se haya separado, si queda algo de aquello, no en el sentido amoroso, sino en el sentido humano, ¿no? De que se aportaron el uno al otro y que si aquel afecto o aquella lealtad hay algo recuperable, si uno hizo una inversión que sigue rindiendo algo o no.
Todo el mundo sabe que Ángeles González Sinde es una mujer cargada de ausencias, que ha perdido a muchos seres muy queridos. Su novela, que se titula Después de Kim, no es autobiográfica en un sentido estricto, pero sí está preñada de esa sabiduría emocional que solo asiste a los muy golpeados. Ella lleva el tema con pudor, el mismo con el que se enfrenta a la cara y a la cruz de haber sido ministra de Cultura con Zapatero. Y no cualquier ministra de Cultura, sino la que se enfrentó con claridad y con valor a la piratería artística y a las descargas ilegales. Y fue arrastrada por el peor barro de las redes sociales. Por ello, no estamos aquí para hablar de política, Eli, pero déjame decirte que, en mi opinión, es una vergüenza cómo se desvalija en este país a los creadores del valor de su obra. Descargarse libros o películas ilegalmente es como robarle a un niño, un niño que más se puede defender, porque
pues
el creador,
señor,
tiene siempre un punto panoli, un punto muy frágil. A Ángeles González Sinde no le gusta mucho rodearse en estas cosas, pero sí admite que volver de la política al mundo real, por llamarlo de alguna manera, fue un proceso doloroso para ella.
Cuando vuelves a tu actividad normal, después de haber estado en un cargo político con tanta visibilidad, es difícil porque, en fin, es como si tú tuvieras un negocio, a tus clientes los dejaste porque te cerraste el negocio y luego recuperarlos es muy difícil. Aparte, la idea o la imagen que tiene la gente de ti pues ha cambiado, ¿no? Se ha trastocado.
Joder, si se ha trastocado. Sinde se gana muy dignamente la vida, ¿eh? Que nadie se piense que la hemos entrevistado debajo de un puente o durmiendo entre cartones. Pero a mí sí me gustaría llamar la atención sobre un detalle. Después de Kim, que es su segunda novela para adultos, se ha publicado en ediciones Duomo, que si a alguien no le suena de nada, no es ninguna vergüenza, porque se trata de una editorial italiana, dignísima y todo eso, una editorial estupenda, pero atención, pregunta, ¿es normal que toda una exministra de Cultura, que fue finalista del Premio Planeta, además, escriba una novela excelente como es esta y se la tengan que publicar unos italianos?
Bueno,
¿qué pasa con la industria editorial de este país? Y ahí lo dejo, para que esta sección de libros no se convierta en otra cosa, y sobre todo, para dar entrada al mejor momento del día, la lectura de los microrrelatos que opta a nuestro concurso. No te quejarás, Eli, que cada vez llegan más textos y más mejores.
Pues
este
sí,
paso,
señor,
que pedir
que tenemos la gran final ya a la vuelta de la esquina, ¿eh? Claro que sí, vamos a escuchar alguno de los que nos han llegado, porque no da tiempo a todos, pero alguno vamos a escucharlo.
A ver, a ver.
La adolescencia de Batman fue vulgar. Cuando iba a visitar a su abuela, ella siempre le decía: ¿y cómo te vestirás en mi funeral?
Esto es muy bueno. Tiene sentido. 25 palabras, ¿eh?
Sí, sí.
Y desarrolla una historia y un sentido del humor. Me encanta. Vamos con otro más.
Construyó un muro en su mundo para no ser visto en sus blancas noches de sonámbulo. El amanecer le sorprendió al otro lado.
Este es de Manuel Sanz Lázaro, el anterior de Batman, que nos ha encantado, de Yolanda Díaz. Bueno, la verdad, de que...
Está muy bien también, me gusta mucho.
¿Nos da tiempo a meter otro?
Claro que sí.
Porque además, bueno, veo que los chicos os estáis animando, que os ha entrado el ardor guerrero, o como yo que os habéis picado, de que todo esto siempre arrasen las chicas. Haré el próximo autor, que se llama Urbano González. Vamos con el de Urbano.
Llueve, tranquilamente llueve, sin querer despertar a la tierra, queriendo besar su frente. Las gotas marchan, se pierden, la tierra queda contenta, vestidita de verde.
Oh, es casi un poema, ¿eh?
Sí, sí, es verdad, es un microrelato muy poético. Venga, nos da tiempo a otro más.
Uno de David Lázaro, que creo que es el que cerraría, damos un gran día hoy. A ver el microrelato de David.
Todo presagia que está al llegar. Ahí viene. No es como la imaginé. No sabéis cómo siento tener que dejaros.
Este está muy bien.
Sí, también está.
Muy
claro, lo va a tener muy difícil el jurado, ¿eh?
Sí,
el jurado de Bubok, que va a tener que elegir después. Bueno, primero tenemos que elegir el ganador del mes de mayo, luego el ganador del mes de junio.
Y luego hacer la gran final,
entre los ganadores de todos los meses, la gran final con un premio que no está nada mal, ¿eh? Que es editar un libro. Cuidado, hay un plazo de un año para hacerlo, pero lo van a tener muy complicado. En este caso van a ser los responsables de Bubok, además, quienes van a tener a su vez la responsabilidad de elegir al ganador, que aquí tú y yo
no es tan sencillo, que realmente es difícil, te quedas como bloqueado entre textos. Además, cada vez, no es por nada, de verdad, no es por halagaros, pero cada vez están mejor, es como si la gente cada vez se soltara más, ¿no?
Sí, señora. Bueno, pues me quedo con las dos cosas, con que tenemos unos oyentes estupendos que escriben fenomenalmente microrelatos, y con este libro, Después de Kim, de Ángeles González, siente que tiene una pinta fantástica,
es
y apetece
bonito.
Muchísimo. Leerlo. Hemos dicho
en Duomo Ediciones.
Duomo Ediciones es quien lo edita. Muchas gracias.
A vosotros.
Luego ya pueden ver todas estas imágenes en las páginas sociales de Ana.